La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora del programa, todavía quedan tres horas por delante de la noche. Ha nacido una nueva moneda con la que se pueden realizar compras por internet. Se trata de la peseta coin. Aunque la idea comenzó a funcionar a principios de año, ha sido hace unos días cuando la han presentado de forma oficial. La peseta coin es una moneda virtual, no se puede tocar como el resto de los billetes, aunque se puede utilizar como cualquier moneda de curso legal sin salirse de la pantalla del ordenador, del smartphone o de la tablet. Se producen aproximadamente 270.000 de estas monedas virtuales al día y los impulsores de la peseta coin son de Motril, de Granada. Y esta noche tenemos con nosotros a Fernando Molina, él es director del proyecto de la peseta coin. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
A mí, ya solo por el hecho de que hayáis metido dentro del nombre de la moneda peseta, ya me pone ya.
Hombre, siendo español, si ponemos dólar, nos pegan.
Sí, desde luego que sí. Oye, cuéntanos, ¿cómo nace esta idea y qué es lo que pretendéis con ella?
La idea principalmente era crear un sistema de pago electrónico que ya estaba funcionando en Estados Unidos, que era Bitcoin. Pero toda la información que nos llegaba venía en inglés.
Sí.
Entonces la manera de implantarlo en España era muy difícil. Ya sabes el problema que tenemos los españoles con el inglés.
Sí.
Entonces decidimos traducir todo en español. Gracias también a un programador de León, que fue el que hizo todo el trabajo, digamos, técnico de desarrollo de la peseta coin. Y gracias a eso traducimos todo al español, creamos una moneda totalmente española, facilitando el acceso a todo el mundo hispano, ya no solo España, sino Hispanoamérica, en Argentina, en México, también hay mucha gente que está con la peseta coin.
¿Y cómo funciona?
Pues es como una moneda de... Como te lo explico rápidamente, tú tienes una moneda, vas a un negocio de internet, compras, pagas con una moneda, te dan una pasarela de pago y ya está, es igual que un euro.
Pero hay que cambiar antes, tú euros por pesetas coin, ¿o cómo se hace?
Igual que si cambias de euro a dólar, la diferencia es que, por ejemplo, la peseta coin la puedes fabricar tú.
¿La puedes fabricar tú?
Sí, exactamente.
¿Y cómo se fabrica?
Minando, usando tu ordenador, nos dejas usando un programa matemático.
¿Sí?
Participas en lo que se llama una mina, o una pool, que es una piscina, donde participas junto a miles de personas en la resolución de un bloque, y ese bloque da una recompensa. En base a tu potencia de tu ordenador, te tocan X pesetas.
Ajá. Oye, nos está escuchando ahora cualquier oyente y dice, vale, de acuerdo, no alcanzo a saber cuál es... las tripas de todo esto, pero bueno, pues no suena mal, y además una moneda virtual española que en cierta forma nace como consecuencia de la famosa Bitcoin. ¿Pero para qué me sirve esto?
Sirve sobre todo para el comercio, sobre todo me refiero a los comerciantes. El problema que tenemos como comerciantes es que, por ejemplo, si usamos PayPal, aunque vamos a hacer publicidad, el comercio tarda 30 días en recibir el pago de la venta.
Sí.
Si usa transferencia SEPA son 3 días. Con peseta coin es instantáneo. O sea, te pagan y has cobrado. Igualmente puedes cambiarlo directamente a euros. No tienes que esperar tanto tiempo en cobrar la mercancía que has vendido. Y para la gente normal de la calle, pues la facilidad de las utilidades, de todas las utilidades que hay disponibles, tanto para portátiles, de usar tu teléfono para pagar micropagos, una barra de pan, llenar el depósito de gasolina, el periódico del día. Eso es lo que estamos desarrollando ahora y está funcionando muy bien.
Oye, ¿y esto es legal, me refiero? O sea, si alguien de repente coge y dice, oye, que tal me tenía que haber pagado con peseta coin y no ha pagado y quiere denunciarlo, a lo mejor llega y le dice a la autoridad, pues mire, es que esto es legal, o sea, esto se puede, tiene todos los permisos para poder hacerlo así.
Hombre, es que la facturación es en euros. O sea, tú cuando vendes un producto, te pagan en peseta coin pero tú haces el cambio de euro. Tu ticket, tu factura está en euro.
Ya.
O sea que es totalmente legal.
O sea, en realidad es como si, por ejemplo, no sé, voy a decir una barbaridad, pero para que nos podamos entender, a los envoltorios de determinada marca de chicle le diésemos un valor y que nos lo, hiciéramos el trueque con esos envoltorios de chicle y que luego en realidad eso correspondiera a una cantidad de dinero de curso legal, ¿no?
Bueno, yo lo asemejaría más a los corticoles famosos.
¿A los corticoles?
Ah, mira.
Claro. Los corticoles valen dinero según el Corte Inglés.
Sí.
El Peseta Coin vale dinero según la bolsa de valores de Internet. Hay una serie de bancos online que va fluctuando el valor y la bolsa de valores un día vale más, otro día vale menos.
¿A cuánto tenemos la Peseta Coin ahora mismo?
Ahora mismo está un poco menos de medio céntimo de euro. Ha llegado a valer bastante más, casi rozó los 10, 15 céntimos de euro.
¿Y se puede pretender con la Peseta Coin, especular o ahorrar o invertir o no?
Sí, claro, evidentemente, al ser una moneda que fluctúa en bolsa, que hay una bolsa de valores que la gente compra y vende, puede invertir, puede ganar, puede perder, eso ya depende de cómo quiera usarlo la gente. Igual que si usara euro, o sea, exactamente igual.
Se producen, decíamos, aproximadamente unas 270.000 de estas monedas virtuales al día. Esto me imagino que irá subiendo, cada vez habrá más gente que al final sea usuaria, ¿no?, de este tipo de pago.
Claro, lo bueno de la peseta coin, igual que el bitcoin, es que no son inflacionarias. O sea, siempre van a salir 270.000 hasta el mes de enero, que la recompensa se divida a la mitad y el año siguiente se volverá a dividir por la mitad. O sea, cada vez habrá menos moneda. En vez de usar una máquina como usan los grandes bancos centrales europeos, por ejemplo, de darle a la maquinita y sacar más dólares o más euros, aquí no, aquí siempre va a ser la misma. El total va a ser 166 millones. Lo que pasa también es que, por ejemplo, en China,
¿sí?,
han cogido la peseta coin y de esas 270.000, más de 200.000 van allí.
Bueno, claro, es que ahora prácticamente todo está bajo el ala del dominio chino. Lógicamente. Pues muy interesante, le seguiremos la pista a esta peseta coin y pondremos fotografías, lógicamente, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Los impulsores son de Motril, de Granada, y hoy hemos hablado con el director de proyecto, con Fernando Molina. Fernando, muchas gracias y buenas noches.
Igualmente, muchas gracias.
Buenas noches.
Vamos a escuchar un reportaje que ha hecho nuestro compañero Paco Ventura sobre Paco de Lucía.
Improviso.
Paco de Lucía improvisaba. Paco de Lucía, un genio ya en el recuerdo, pero en ese que nunca desaparece porque forma parte de los mitos que perduran en la eternidad. El documental Paco de Lucía, La búsqueda, dirigido por su hijo Curro Sánchez Varela, llega hoy a las salas de cine, tras la calurosa acogida recibida por parte de la prensa y el público en el pasado Festival de San Sebastián, donde se estrenó. Paco de Lucía, La búsqueda, relata toda la trayectoria del genio guitarrista a través de varias entrevistas realizadas entre 2010 y 2014. Curro, su hijo.
Yo diría que el momento cumbre del documental es precisamente el final. Mucha gente se espera que este documental tenga un final igual algo nostálgico, que es una despedida a Paco. Y sí, es una despedida, pero es una despedida alegre, llena de vitalidad y con una ilusión y una serie de sensaciones que yo creo que al público le va a levantar bastante el ánimo.
Un recorrido vital que se inicia la primera vez que Paco coge una guitarra en su casa de Algeciras, con solo 7 años, y culmina con la composición de su último disco, Canción Andaluza. Más de 60 años de búsqueda, de investigación musical, de ir más allá de lo establecido hasta conseguir transformar el flamenco de marginal en mundial. ¿Y por qué ese título? Su hija lo cuenta.
El documental se llama La búsqueda, después de darle muchísimas vueltas, porque yo creo que la búsqueda es lo que definió a mi padre toda su vida, la búsqueda, la investigación, la ruptura con lo establecido.
Thank you. aunque su hijo Curro dice que al Paco que aparece en este documental no lo conocemos.
Al Paco que sale en este documental yo creo que no lo conocéis.
En el año 2011, Paco de Lucía le propone a Curro, cineasta, y su primer hijo varón, hacer un pequeño documental con motivo de su último disco en directo. Durante poco menos de 2 meses, Curro acompañó al maestro y a su guitarra. El resultado de este lance es este documental con guión y producción de las hijas del genial músico Casilda y Lucía. Curro cuenta lo más difícil del rodaje.
El mayor reto de este documental es creerme que se podía llegar a acabar. Ha sido una prueba de obstáculos desde el comienzo, desde conseguir el permiso y la autorización de mi padre hasta que gente como Carlos Santana o John McLaughlin accediesen a que les entrevistásemos para el documental. Lo más difícil era pasar ese punto de inflexión que fue el fallecimiento de mi padre.
Junto a Paco de Lucía, en el film aparecen personajes de la música como Carlos Santana, Alejandro Sanz, Rubén Blades, Estrella Morente, su hermano Pepe de Lucía, Kiss Corea, Aldi Meola y John McLaughlin, con los que protagonizó una famosa gira mundial de conciertos. El documental comenzó a rodarse hace 3 años en Madrid, Algeciras, Mallorca, Las Vegas y Nueva York. Sus hijos hablan de ese trabajo.
Recuerdos a lo largo de este documental han habido miles. Si tuviese que decidirme por uno de ellos, yo creo que fue el año pasado en Mallorca, precisamente la última vez que le vi. Y le dije que a mí me preocupaba un poco el hecho de que igual el documental aburriese al espectador o no terminase de convencer. Y él me dijo que no importaba en absoluto lo que el espectador pensase. Solo si a mí me gustaba, ese proyecto iba a tener éxito. Pero si me preocupaba por lo que opinaba el espectador de él, ahí siempre iba a fracasar.
Pues seguramente lo que más me gusta del documental es la parte en la que aparece el bautizo de mi hermano pequeño Curro en casa de Manolo Sanlúcar. Creo que mi padre está muy relajado, muy tranquilo y disfrutando muchísimo.
En el documental, Paco de Lucía explica cómo y por qué compuso Entre dos aguas, esta canción que escuchamos, que le dio popularidad y fama mundial inusual en un artista flamenco. El tema se incluyó en el disco Fuente y Caudal de 1973, porque el músico tenía que rellenar el álbum con algún tema nuevo y no tenía material suficiente.
La rumba nació en unos estudios de grabación. Yo tenía que hacer un disco porque la casa de discos me exigía que había que grabar ya, porque el público pedía un nuevo disco. Entonces yo no tenía temas para grabar y allí mismo en los estudios llamé a un bajo y a un bongo e improvisé sobre 3 tonos la rumbita esta de Entre dos aguas.
Ahí en esa imagen del documental aparece con Lucía, muy joven pero muchos años después. También habla de su rumbita, como él la llamaba a esta obra maestra y universal.
Ese tema está totalmente improvisado en el disco. Es la primera vez en mi carrera como músico y en el flamenco que se improvisa a la manera que lo hacen los músicos del jazz. Eso fue un paso importante en mi carrera como guitarrista.
Porque no era tan fácil aquella prodigiosa improvisación.
¿Eso es fácil? ¡Hazlo tú!
Yo no había cogido la guitarra nunca, cogí la guitarra y muy despacito lo toqué.
En este documental, su hijo Curro ha querido ir más allá del testimonio, del acercamiento al personaje y fundamentalmente al flamenco por el que tanto luchó. El hijo de Lucía ha querido reflejar en este documental la historia de su padre de un modo alegre y optimista, porque fue una gran vida y un personaje al que todos queríamos.
Todo el mundo se quedó un poco huérfano el día que Paco se fue. Y eso es algo que sentimos. Bueno, ahora mismo me estás preguntando y me estoy emocionando.
Y Y tampoco nadie olvidará a Paco de Lucía, alias, como él le gustaba decir, de Francisco Sánchez Gómez, nacido en Algeciras, poco antes de la Navidad de 1947.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión.
Me gustaba que lo leyeran.
¿Nunca me explicas lo que lees?
Es una obra de teatro. Puedes leerla tú.
Prefiero escucharte a ti.
Dime las penas de ese hombre, oh musa. Es un ingenioso.
Aprovechando que el otro día pasamos un rato estupendo con Mayra Gómez Kemp, hemos querido echar un vistazo a las novedades escritas por conocidos rostros televisivos a quienes, para qué negarlo, la promoción les viene dada.
Sí, de hecho, suelen ser autores que copan las filas en firmas y ferias del libro y que, según hemos podido comprobar, tocan todos los palos. Tan pronto se animan con un ensayo como que escriben una novela o cuentan su vida en sus memorias. Los hay para todos los gustos, ¿verdad, Rebeca?
Buenas noches. Verdad es que sí, buenas noches. Tenemos donde elegir. Y tenemos que decir también, aparte de la promoción, que no les suele ir nada mal en ventas, ya que cuentan con ella, cuentan con su público, y está muy bien esto de dar el salto de la pantalla al libro.
Para empezar, con la lista de autores cuyo rostro nos resulta más que familiar, hemos elegido a una de las más populares y mejor valoradas.
Yo trato de dar a la empresa que me contrata el máximo posible.
Ya.
Pero a veces no se puede luchar contra los elementos. Y aunque tú pongas todo y estés poniendo exactamente lo mismo que ponías antes, ya, pues hay cosas que tú no tienes y que no puedes ofrecerle al público.
Es María Teresa Campos, profesional que ha trabajado en multitud de medios, incluso aquí en la cadena COPE, y que ahora presenta el exitoso Qué tiempo tan feliz, los fines de semana en Telecinco. Presenta estos días Amar para qué.
Y yo creo que con este ya hace el número 7 en lo que a libros se refiere, donde destacan entre otros sus memorias, Mis dos vidas, o el título del que vendió bastante, Princesa Leticia. Pero bueno, vamos con este Amar para qué, una pregunta directa que parece toda una declaración de intenciones, con la que ella ofrece su visión del amor y sus experiencias sentimentales. Deja claro una cosa cuando lees este libro, y es que el paso del tiempo te da un pozo y una sabiduría que no se suelen tener en la juventud. Así que María Teresa Campos se pregunta, con serenidad y con bastante sentido del humor, si mereció el tiempo pasado o perdido con algunas de sus parejas. Y si ese amor, el de pareja, porque ella no habla de un amor maternal, filial, ni el amor a Dios, que esos dice que son indiscutibles, ella pone en duda si será tan importante como parece, ¿no? Ese amor más pasional. Que conste que no reniega tampoco de este último, pero sí que nos lanza determinadas preguntas para hacernos reflexionar. Lo mejor, además de la sinceridad del libro y del tono elegido, que es muy ameno para leer, es que ella va entrelazando su experiencia personal con historias clásicas de amor, como la de Romeo y Julieta, que hemos leído y visto tantas veces, o la más peculiar de Elizabeth Taylor y sus 8 maridos.
Bueno, sus trabajos poco tienen que ver, pero también es uno de los rostros más conocidos de la televisión y de los que mejor conectan con todos. Nos lleva de viaje siempre que puede y gracias a él hemos descubierto más de un paisaje de ensueño. Preparamos mochila y a ver dónde vamos.
Me acabo de despertar ahora mismo, de nuevo, 5:00 de la mañana. Ha salido un día de los que son buenos para volar. Es decir, no hay térmica, no ha salido el sol. Pero en breve lo va a hacer. Y vamos a intentar algo que me pone muy nervioso.
Sí, sí que nos pone nervioso en algunas ocasiones. La de noches que hemos pasado mucho sufriendo con sus acompañantes, Jesús Calleja aparece en lo alto de una cima como si estuviera tocando el cielo en su libro. Si no te gusta tu vida, cámbiala. El desafío diario de hacer realidad tus sueños. Un mensaje que suena muy bien, así de entrada.
Bueno, sí, es un libro que recoge varios retos para la vida. Según se aprecia, y podemos deducir viéndole en alguno de los programas de televisión, Calleja no es precisamente de los que van poniendo excusas para no cumplir sus sueños. En este libro podemos verle como un hombre aventurero, valiente, soñador y bastante listo, tengo que decir. Podríamos decir que es el manual perfecto para quienes no estén conformes con su rutina y estén decididos a actuar, porque ahí está la clave. Él nos propone una especie de entrenamiento como para empezar con una nueva vida, pero, ay amigos, nos toca a nosotros ponerlo en práctica.
Y comparte cadena con él y también habla de entrenamiento para toda una vida en la portada de su nuevo libro, Pedro García Aguado. Ha publicado Los consejos de hermano mayor, un reflejo de los métodos que utilizan en el programa de televisión y con el que pretende dar respuesta a posibles conflictos entre padres e hijos adolescentes.
Y ahora podríamos decir aquello de que no solo de ensayos vive el hombre, porque echando un vistazo por las estanterías de cualquier librería de España, pues te puedes encontrar con novelas cuyos autores también son rostros más que conocidos de la tele. Por ejemplo, seguro que recordáis a Maxim Huerta, que se llevó el premio Primavera de Novela 2014, sí, sí, con La noche soñada, que es una historia muy tierna, fantástica. Nos encontramos con un pueblecito de la Costa Brava, ya el ambiente invita, que están como locos esperando la visita de la mítica Ava Gardner, que va a ir a inaugurar allí su cine de verano. Todo el pueblo, claro, patas arriba esperando esta visita, salvo un muchacho que no hace ni pizca de caso a esta inauguración, porque él esa noche, que es la víspera de San Juan, ha decidido pedir un deseo para cambiar el destino de los suyos. De un modo totalmente distinto, Maxim Huerta lo que hace es plantearnos como Calleja qué pasaría, una pregunta, si en vez de pedir un deseo, hiciéramos nosotros todo lo posible por conseguirlo.
Fíjate que estaba pensando yo ahora en Cristian Gálvez y su pasión por Leonardo da Vinci, que le ha llevado también a escribir una novela sobre él.
Sí, señor, Matar a Leonardo da Vinci, un libro más que entretenido con el que se propone que conozcamos al hombre que se esconde detrás del genio, que sí que es algo compartido por todos. Gálvez juega muy bien con un punto de partida histórico, ¿no?, con una acusación a la que se ve sometido, para crear una ficción llena de emoción, muy cercana al thriller muchas veces, donde arte, venganza y pasión van a ser las grandes protagonistas.
Bueno, pues seguimos hablando del tándem televisivo libros, pero cambiamos por un momento de tercio y nos adentramos en el mundo de las series.
Hace siglos, en Castilla, hubo una mujer que tuvo el atrevimiento de querer gobernar donde antes solo lo habían hecho hombres.
Bueno, como gusta la historia, Isabel también tiene un nuevo título.
Vosotros os lo perdéis ya, todas estas series de televisión, pero sabéis que arrasan entre la gente. El libro es Isabel, el fin de un sueño. Todos conocen a la reina, pero ninguno a Isabel. Es la novela de la tercera temporada de esta exitosa serie que narra cómo la vida de Isabel está llegando a su fin, pero antes nos va a hacer testigos de varios hitos de la historia de nuestro país, como el descubrimiento de América, la cristianización de Granada, la conquista de Napoleón, o esa unión de Castilla y Aragón bajo una misma corona. De nuevo es el retrato de una mujer adelantada a su tiempo, que ya renunció a ser lo que decimos hoy un florero, ¿no?, una figura decorativa, y que alcanzó un poder hasta entonces solo reservado a los hombres.
Y otra temática que casi siempre triunfa es la policíaca.
Tu cariño, soy yo, Fátima, ¿dónde estás?
Papá.
Es casi de día y todavía no has llegado a casa y estamos todos muy preocupados.
Hemos confirmado la presencia de una célula que está captando a jóvenes descontentos del barrio del Príncipe, en Ceuta. Creemos que policías corruptos de la comisaría están colaborando con los yihadistas a cambio de dinero.
El Príncipe tiene ya su adaptación a novela, la serie protagonizada por José Coronado, Alex González, Iba Abuc y Rubén Cortada. Contó con más de 5 millones de espectadores, así que seguro que alguno de ellos, o más de uno, seguro que se anima con el libro.
Sí, oye, con que fuera una sexta parte yo creo que se van más que satisfechos. Va a pasarnos una cosa, y es que cuando leamos El Príncipe vamos a poner los rostros de estos actores a los que todos hemos visto en pantalla, ¿no? Porque la historia viene a ser un poco la misma, pero está muy bien presentada. Por si alguien no ha visto la serie, contaré que hay un agente del CNI que recibe la misión de infiltrarse como inspector en una comisaría del barrio ceutí que da nombre a la serie, que es el barrio del Príncipe, para investigar la posible colaboración de policías corruptos locales con terroristas de la yihad islámica. Allí se va a ver obligado a enfrentarse y a la vez a trabajar con uno de los máximos sospechosos, que es el subinspector, y a la vez tenía que haber también ingrediente amoroso, si no esto no llega a funcionar del todo, pues enamorará de Fátima, que es una maestra local que se va a debatir entre ese amor y su tradicionalista familia.
La verdad es que son muchas las series que cosechan cada semana buenos resultados en audiencias, y al igual que pasaba con Isabel, la mezcla de historia y aventura ha triunfado en Águila Roja.
Mi papá sabe muy bien quién lleva la razón en esta guerra con los portugueses.
¿Y Francia e Inglaterra?
Cuando las cloches sonarán 5 horas, nos prendremos la vida.
Quizá deberíamos hablar el idioma del reino que nos vamos a repartir.
José Ángel Mañas pues ha escrito El siglo de Águila Roja. Es un peculiar recorrido por la España del siglo XVII a través de los protagonistas de la serie.
Bueno, Gonzalo, Águila Roja, un personaje atípico para la época, con ideas muy avanzadas, con una visión del mundo más europea. Y el otro personaje es Satur, quien por el contrario pues tiene Opiniones españolas de las arraigadas de toda la vida y clásicas sobre la historia y costumbres de nuestro país. De la mano de estos dos personajes vamos a poder dar un paseo por el Madrid de Felipe IV y vamos a ver a través de sus ojos cómo era la vida en la época en la que se ambienta la serie.
Y vamos terminando con una voz inconfundible.
En experimentos que estamos haciendo con ratitas, estamos descubriendo lo que es el amor en los humanos. Y estamos descubriendo cosas sorprendentes. Por ejemplo, el amor, lejos de ser un acto de entrega y generosidad...
Un set del gran divulgador científico, también habitual autor de ensayos, publica en Destino el viaje de la vida, más intuición y menos estado.
Uno de los que más venden, sin duda, de divulgación científica, uno de los más leídos. En esta ocasión nos presenta toda una lección, ya que según nos cuenta, hasta hace unos cuantos años los humanos vivíamos en núcleos, como sabemos, más reducidos, más incomunicados, y su teoría es que por ello el amor, la amistad o la comprensión pues eran una excepción, ya que había obstáculos insalvables entre distintas comunidades. Sin embargo, la empatía nace en nuestro cerebro hace como 100.000 años, tela marinera. Pero es ahora cuando está irrumpiendo de manera imparable en el hogar. Entonces, él lo que viene a contarnos es que llegará el momento en el que nadie dudará de que la mejor manera que tenemos para ser feliz va a ser haciendo felices a los demás. Por cierto, que tengo que decir que también habla de ciencia otro libro de otro rostro televisivo como José María Carrascal, famoso también por su voz y por sus corbatas, en El Mundo visto a los 80 años, donde hace un recorrido personal por los principales acontecimientos que él ha presenciado a lo largo de su vida y que vienen a ser, claro, un repaso histórico, social y cultural de gran parte del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI.
Y el cierre lo pone todo un fenómeno que seguro conoces, sobre todo los padres, ¿eh? Se llama Violeta, sí, sí, la que también llena conciertos.
Abro los ojos y mi voz se quiebra de la ilusión, luces, aplausos y el temor.
La joven de Disney, que triunfa en más de una casa, nos enseña ahora también a cocinar. La de cosas que sabe hacer esta chica.
Roberto, unas tanto y otras tampoco. Así es la vida.
Qué mal repartido está esto.
Y lo bien que le va. Ahora lo que hace es presentarnos un libro kit, Los Cupcakes de Violeta, que contiene pues 30 recetas, cápsulas de Violeta, 3 cortadores originales, parece un anuncio de teletienda, y un lápiz pastelero.
Cuando leo, escucho cupcakes, pienso en las magdalenas de toda la vida.
Magdalenas de toda la vida, pero ¿no? Ahora puestas monas. Claro, es que ahora claro. La pastelería se lleva mona.
Cobren 2 o 3 veces más. Tiene que llevar colores pastel, ¿no?
Si no,
y llamarse cupcake.
¿Alguna vez hubieras pagado más de 3 euros por una magdalena?
Sí, imagínate aquellas de la Bella de Aso, de cuando éramos pequeños, que dicen en aquella época, 500 pesetas, dices, oiga, ¿dónde va usted?
Y mira que la Bella de Aso es muy buena marca, sí, pero sí. Te quiero decir que no hubiéramos pagado nunca más de 3 euros. Que seguimos engañados, y es más, sí. Nos encanta, oye, es todo un negocio este.
Y no solo se venden cupcakes, hay un montón de tiendas dedicadas a la venta de cupcakes.
Claro, pero, hombre, todo necesitas...
Se paga también que es artesanal, o sea, que eso también hay que... Yo he visto muchas tiendas, por ejemplo, en la zona de Malasaña, el otro día, ¿sí? Y había 2 o 3 tiendas que eran muy... O sea, lo tenían primero muy bien puesto.
No,
eso se agradece.
Te venden el pollino de maravillas, sí. Hay que reconocerlo, sí.
Pues yo voy a deciros una cosa para que veáis que esto promete también en epígrafes para golosos. Por ejemplo, un culán con fresas, de chocolate y frambuesas, de rosa y de crema de coco. Y también tenemos muffins, que es otro de los nombres que bastante se utiliza, los muffins, con grosellas, con galletas de vainilla o con almendras. Luego habrá que ver también cuál es el resultado casero, porque yo he de decir... que a mí que me pierde la repostería, el dulce. Luego te pones tú a hacer esto en casa. ¡Qué gracioso! Perdona, mi abuela hubiera dicho que estoy hermosa.
No, estás
es lo
muy
que
guapa,
decía,
Rebeca.
Entonces...
De todas formas, si te has fijado, mira, culán con fresas, chocolate y frambuesa, de rosa y crema de coco... grosellas o vainilla y almendras, si es que de estos ingredientes nunca tenemos en casa, no. Tienes que comprar por narices.
Pues ahí otra parte del negocio.
Claro, claro. Trajo mi madre no hace mucho,
un kilo de grosellas,
año y pico, un tarrito de estos de paté que limpian también las madres, y lo trajo con anís, porque iba a hacer rosquillas.
Ah, qué rico.
Hace año y pico, aún sigue ahí el tarrito. Digo, no sé si es que hay que dejarlo que se añeje.
No, te falta la grosella para combinar. Violeta decías, ¿no?
Violeta. Esta chica que tanto
Argentina.
Gusta. Argentina. Pero últimamente se han venido a grabar por España. Anda,
sí,
que
¿verdad?
No son listos.
A mí el miedo que me da es que acabe como la Miley Cyrus esta.
De momento no se le ve subida una bola. Luego ya veremos cómo
diciendo,
van las
bueno,
cosas.
Empezamos tuneando las magdalenas y ya verás lo que acabo tuneando. Rebeca García Cortés, filóloga, periodista y socia fundadora de la Granja de Papel. Que muchísimas gracias.
Felices magdalenas.
Oye, si me salen ricas, prometo traer.
¡Bien!
A soñar, con un apellido que es esencia del arte y con una de esas voces pues que sienta cátedra, vuelve Estrella Morente con aire brasileño para enseñarnos a amar en paz. Estrella Morente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Agradecida, emocionada de estar aquí presentando este trabajo con vosotros.
Oye, ¿qué tiene de diferente Amar en Paz a otros proyectos que has realizado en tu vida?
Para mí este proyecto es un sueño, es un disco que con el que Fernando Trueba soñaba hace mucho tiempo. Fernando forma parte de mi entorno, de mi familia, de la gente a la que quiero muchísimo y tengo la suerte de rozar de una manera muy, muy cercana. Y poquito a poco, aunque el disco ha salido, se grabó en muy poco tiempo, por no decirte nada prácticamente, lo llevamos mucho tiempo interiorizando el trabajo. Este, en un bautizo, en una reunión, una fiesta entre amigos, en una cena en su casa, Fernando nos iba colando información a José Lee y a mí, y vamos tomando un poco conciencia del interés que tenía Fernando en desarrollar este trabajo de música brasileña. Como muy bien dice él, yo creo que no es un disco de música, no es un disco brasileño, es nuestra carta de amor, ¿no? La música brasileña, a todos esos compositores, pues desde Pixinguinha, que desde los años 10, cómo se puede componer de una manera tan actual, hasta los 20, 30, 40, hasta Caetano Veloso, ¿no? Es un disco que recorre todo el siglo XX prácticamente y con una serie de autores y de letristas, de arreglistas, son unos clásicos, es una hilera de clásicos, una selección única que Fernando le llevó a mi padre. Uh-huh. Y pues, estuvieron escuchándolo mucho tiempo, mucho rato, disfrutándolo, y mi padre decía que no podía haberla elegido, seleccionado a nadie mejor que él para mí. Y él lo concibió como un futuro proyecto de trabajo maravilloso, muy hermoso, para que yo aprendiese, ¿no? Mi hermana ha hecho la carrera de filología hispánica, yo he grabado este disco.
Oye, en tu opinión, ¿cómo pueden maridar el universo flamenco con el brasileño?
Bueno, yo creo que sin querer abanderar nada, ni mucho menos, ni ser ahí el ejemplo de nadie, yo creo que una vez más con este disco se demostramos que la música es un lenguaje universal, ¿no? Que un lenguaje que sirve para todos y que es un buen sistema de comunicación y de diálogo entre las distintas razas, si es que las hay, culturas, colores, no sé cómo explicarlo, pero es un disco eso de piel, de alma, un disco que te levanta sensaciones que parecían dormidas o desconocidas y te las despierta. Es un aprendizaje, como os cuento, el que ha significado para mí tremendo, porque bueno, me gustaría que vierais a Fernando hablando de cada una de las piezas de las canciones, ¿no? No te puedes imaginar la cantidad de datos, pues como es el caso de Rosa. Es una película, cada canción te cuenta una movida que es una película de cada pieza.
Yo de todas maneras no sé por qué Fernando se dedica al cine, o sea, porque cada vez que hablamos con algún artista así como tú, que es alto dentro de la música, ¿verdad?, que tenéis parné, no. Se nos acaba hablando de Fernando Trueba.
Uy, parné, lástima. Qué pena.
Yo creo que la pena es que no sepa cantar él, ¿no? Porque yo seguro que las cantaría él mismo, ¿no?
Yo la verdad es que te puedo asegurar que he disfrutado con Fernando muchísimo, no te puedes imaginar de verdad el disfrute tan grande, lo que ha significado para mí el estar cerca de alguien tan grande, tan humilde, tan sincero y tan honesto y tan aficionado con lo que hace, ¿no?
Pero te decías eso, que Fernando soñaba con verte cantar algunas joyas de la música brasileña, que este disco es vuestra carta de amor a la música, sí, brasileña, sí, ¿no? Y a mí me da la sensación, lo hablábamos antes, Lartano y yo, escuchando el disco, que es algunas canciones han reivindicado más su ADN que otras, ¿no? Que hay algunas que las has permitido que venga. Si queréis ir a Brasil, pues seguir siendo así. Y otras, sin embargo, te las has llevado más para ti, ¿no?
Bueno, esto era muy importante. Esto que cuentas era una de las prioridades, ¿no? Porque, bueno, mejorar esas canciones era imposible. Yo después de escucharse la Frank Sinatra, Elis Regina, Fitzgerald, en fin, a tantos y tantos grandiosos, a Dolores Durán, a Jobim, después de todo eso, carecía de sentido para mí el superar esas versiones inolvidables. Pero sí, me interesaba mucho el hacerlas mías, el que formase parte de mi entorno, de mi flamenco, de mi música, de mi garganta, de la guitarra de José L., de Don Flamenco, como os contaba antes, que hemos decidido, que decidimos en su momento dejarnos llevar por alguien que conocía muchísimo, muchísimo este color de la música, que es el color de Brasil, y que es Fernando Trueba, es un gran conocedor, un gran sabio, todo eso. Yo sentirme allí entre su familia, en medio de su laboratorio, con esa cantidad de material, de documentación, de información, y luego ese disfrute de ese hombre que decías tú, ¿por qué no hace más música? ¿Por qué no hace más? Si haga lo que haga. Fernando está claro que cuando hace cine, pues hace una belle époque, hace La niña de tus ojos, hace, y si hace música, pues hace Bebo Valdés, y hace Lágrimas Negras, Calle 54, El milagro de Candeal, de ahí no baja. Así es que para mí estar en sus manos, pues, es un privilegio como músico, ¿no? Yo, ante todo, me considero músico, bueno, primero persona. Antes que nada, considero que el ser humano debe estar por encima de cualquiera de las otras facetas de la vida que pueda desarrollar. Pero el ser músico y el tener un trabajo como este por delante, pues, implica desde luego una responsabilidad y una... Pero además, en las cosas más insignificantes, los detalles más... Como este detalle que te contaba antes, que son tantas cosas que me quedo a mitad de contarlas, ¿no? Pero poquito a poco la iré desglosando. El tema de Rosa lo escribió un mecánico. Fue la única letra que escribió en su vida. Y podía haber escrito una letra normalita, pero Rosa, que es de las letras más rítmicas y más maravillosas que se han escrito. Como este baile de la desilusión que suena, que...
Viviendo para el sueño de pedir a alguien que ponga fin a mi tormento.
Estrella, ¿conocías bien el cancionero de Brasil? ¿Has tenido que documentarte mucho? Me imagino que te habrás dejado asesorar. ¿Cómo ha sido el proceso?
Bueno, pues la verdad es que desde que era muy joven, muy niña, te diría yo, no solamente yo, sino los compañeros de mi generación, los niños que hemos nacido en el flamenco de hoy en día, y que pertenecemos a casas tan curiosas como, por ejemplo, son los Habichuelas. A Antonio Carmona le pasa cuántas versiones han hecho de La Flor de Lis y es decir, y a Paco de Lucía le sucedía lo mismo con la música brasileña. Tiene algo, aparte de una riqueza musical y una sensibilidad brutal, la música brasileña tiene algo que es un temple, especial. Yo ya desde niña me enloquecía. Iba a decir este género, pero es que claro, es que la música brasileña es tan extensa y tan rica que es que no se puede decir música brasileña solo, hay que decir música clásica brasileña, luego están los chicos de Ipanema, es decir, hay mucho, luego está el bolero brasileño, ¿no? Que es algo, está el choro, yo desde pequeña he conocido el choro, el fado, he tenido la suerte de cantar con Dulce Pontes en portugués. Y de hecho, se me escapan algunas sílabas en brasileiro, se me escapan en mi corazón, ese tipo de cosas, no hay quien me las quite porque las tengo ahí grabadas a fuego por Elis Regina y por Jobim, pero era muy importante interpretarlas de una manera personal y conocedora de lo que estaba haciendo, es decir, aplicar la personalidad. Después de habérsela escuchado a gente tan grande, no era fácil llevarlas a tu terreno. Y luego, es lo que te contaba, que el repertorio es tan rico que yo cuando lo escucho me emociono, me llena de... Es decir, yo las cantaba antes de grabarlas en el disco. Yo cuando Fernando me miraba ya sabía que me iba a hablar del baile de la desilusión o de soledad o de amargura. Pero estábamos cenando, a lo mejor estábamos sirviendo... sí, lo que me vas a contar, ya sé, que en amargura no es tanto, menos es más. Y tal, porque sí, porque he visto la versión de Liz Regina, no, pero tú cántala como la siento. Y no había, a lo mejor, tenía yo, me quedaban 2-3 discos por sacar al mercado. Es decir, en ese momento no se podía hacer, pero Fernando ya visualizaba este disco, este trabajo, y ya le había entregado a José, le había puesto en sus manos esta obra de arte, y a mí ya me iba mandando información y me iba documentando. A lo largo del día, hoy me ha salido, he ido llegando a la conclusión de que Fernando ha sido para mí en la música brasileña lo que mi padre ha sido en el flamenco, ¿no? Lo que,
olé,
lo
menudo que piropo.
Ha aportado, sí.
Con Estella Morente, La Noche de Cope, estamos hoy escuchándola a ella, especialmente escuchando su música en Amar en Paz, que es como se llama su nuevo trabajo, un trabajo en el que la acompaña el niño José, de quien ahora también hablaremos. Fíjate, estas canciones eso, nacieron y vivieron a lo largo de grandes nombres, ¿no? Como hablabas antes, Chico Buarque, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Milton Nascimento, y luego La Fillera, Frank Sinatra, en fin, grandes voces que las interpretaron. Aún sabiendo de tu experiencia y personalidad, ¿no te ha dado algo de vértigo? O sea, cuando uno se tiene que enfrentar a un clásico, cuando alguien va a hacer algo nuevo y dice, pues mira, pues si no sabían cómo iba, pues yo lo hago por aquí, pero cuando algo ya está tan establecido en muchas cabezas, ¿no te da un poco aquí de, a ver si luego me van a decir algo?
Inseguridad toda la del mundo. Afición y pasión por lo que estaba haciendo desde el principio. Dudas ninguna. Ha sido un trabajo directo al corazón, directo al alma. Ha sido una terapia de choque, de verdad, y a mí me ha devuelto, este disco me ha conciliado con la vida y con la ilusión de hacer música y con el saber que hay una posibilidad después de desaparecer mi padre, ¿no?, de trabajar con ilusión. Yo no sabía que la iba a recuperar, además. Tan pronto y de esta manera, este disco ha sido como no pierdas más el tiempo, Estrella, esto es, tu vida es la música, y aunque no he dejado de trabajar, inmediatamente después de suceder toda la tragedia salió Autorretrato, y ya luego vino el disco de la orquesta con la Orquesta Nacional de España de música clásica, con música de Falla y arreglo de Joan Albert Amargós. Fue muy especial, pero de verdad que este disco ha sido como reencontrarme con mi propia ilusión, no conmigo misma en ese tipo de tontería. Uno vive el día a día y no notas un cambio abismal de un momento, de un día para otro, pero sí se pierde la ilusión. Oye, un toro te la quita y otro te la da, ¿no? Y a mí este toro me la ha dado, me ha devuelto la ilusión de como dice Javier, ¿no? Hay toros, hay animales que tienen la capacidad de hacerte soñar y otros que te quitan los sueños, y para mí esto es un cajón lleno de sueños, de sorpresas y de caminos por recorrer. Fernando me ha hecho un regalo muy grande.
Dice de Estrella el dicho que quien canta su mal espanta. ¿Es tu caso? ¿Te sirve en el escenario o el estudio para poder evadirte?
Bueno, para mí el cante es mi vida. Yo no concibo mi vida sin el cante, no la concibo, y sinceramente no soy de las personas que se dedican muchas horas a los ensayos, porque en realidad ahora sí que le dedico, ahora puedo estar horas y horas pensando hasta que consigo organizar en mi cabeza una malagueña, o escuchando, me pongo, si tengo que hacer cosas, pues yo dejo que vaya sonando Antonio Chacón o Manuel Torre o Laña de los Peines, y voy trabajando. Yo ensayo los días previos al concierto, pero no, o a la obra que estoy trabajando, al disco, pero no me pasa como con este disco, ¿no? Yo creo que este disco es muy sincero porque se ha ido metiendo en mi piel poco a poco, y por eso luego fue tan rápido grabarlo en el estudio, porque llevaba tantos días escuchando las campanas de mis sentimientos, ¿no? Y de lo que me provocaba a mí, de lo cómo se me erizaba la piel o no, con que siempre era el caso, pero siempre me emocionaban estas canciones al escucharlas y sabía que eran para mí.
Pero aún así huye de mí. Mi corazón no sé por qué late feliz cuando te ve.
Bueno, en esta canción, por ejemplo, se puede apreciar eso, que el flamenco y el brasileño son estilos más cercanos de lo que alguno se pueda creer, por lo menos de un estilo de la música brasileña, que me ha parecido muy buena esa puntualización que has hecho, porque normalmente decimos Brasil y todo el mundo se imagina ya aquí, ah, sabe, baile y tal, y bueno, que la música brasileña tiene otros estilos y otros ritmos. Amar en Paz tiene otro protagonista, además de las canciones, y tu voz, y es el arte de la guitarra, es el arte de Niño Josele. Y tú que le conoces, ¿has sudado mucho para realizar el trabajo o está acostumbrado a saltar paredes más altas? Digo, porque oye, también, claro, o sea, con la guitarra al final hay que adaptar todo esto, o sea que...
José le ha demostrado ser un trabajador nato en este proyecto y en todos los que ha llevado a cabo hasta el momento, ¿no? Y él ha trabajado, ha hecho, siendo una de las gitanas más, de las guitarras más flamencas, más auténticas, más raciales y más profundas, más auténticas de Andalucía y de la gitanería y de todo lo que tú quieras y de la flamencura, ha demostrado siempre tener una curiosidad especial. Fíjate el trabajo que le hizo a Bill Evans, que eso es una joya. Y ya en su momento, es decir, ya no solamente con este disco, ya como antes recordamos con el Miña en su disco En Paz, que era como una especie de premonición, ¿no?, para este disco. Había en él algo muy especial, que eran las ganas del trabajo, el ímpetu de superación, el espíritu de la creatividad. Y eso, Fernando o mi padre, que son personas que solo cazan al vuelo, pues mi padre contaba mucho con Niño Josele y para proyectos muy importantes como el África Cubacay, por ejemplo. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que Josele tiene una capacidad abismal, rabiosa, de meterse en otros terrenos que aparentemente no le corresponden, pero que luego con el tiempo y con sus trabajos, tanto discográficos como en sus directos y en su compenetración con otros músicos de otras disciplinas musicales, vemos que es un absoluto privilegiado, ¿no?, y que es un virtuoso de la guitarra y que tiene la flamencura dentro, pero es libre para poder llegar donde quiera, porque también es respetuoso. Para ser libre hay que ser antes respetuoso.
Estrella, te llama un amigo o una amiga y te dice: Estrella, tengo el disco ya en casa, o en el coche, o donde sea, y te dice: ¿cómo lo escucho? Recomiéndame. ¿Cómo lo escucharías tú, que lo has cantado, que lo has vivido y que lo has creado?
Pues mira, sinceramente, este disco tiene sus momentos. Yo creo que es un disco de momentos especiales. Es un disco de para escucharlo. ¿Me piden la fórmula perfecta?
Sí.
Pues yo lo escucharía sola, de noche y con una cervecita muy fresquita o un Ribera del Duero así, en su temperatura ideal. Yo creo que sí, que es como se debe de escuchar este disco en soledad. Ya hablando en serio, ¿no? Se debe de escuchar cuando uno realmente esté en paz, porque, en fin, sobre todo porque es cuando más lo aprecia. Lo puedes escuchar en cualquier momento porque te puedo asegurar que no, eso sí te lo voy a decir, te gustará más o menos, pero no te va a molestar. Eso es muy importante.
Claro.
Lo hemos comprobado, lo hemos puesto en varias ocasiones, estando hablando, de charla, en reunión, y no molesta.
Nadie lo ha quitado.
Eso es muy importante.
Desilusión. Desilusión, bailo yo y bailas tú el baile del desamor. Desilusión.
El baile del desamor, dice en esta canción: mi padre siempre decía, hija mía, ten cuidado, al pensar en el futuro no te olvides del pasado. Todas las vidas se puede convertir en canciones. Si tuvieras que componer la tuya hasta el momento, ¿cuánto tendría de amor, de dolor y de felicidad? Porque me imagino, por ejemplo, en esta sola frase ya es que se refleja mucho, ¿no?, de sentimiento, de lo que decías, de la pérdida de tu padre. Y de, bueno, nosotros somos de los que creemos, quizá por nuestra fe también, que una persona, si la recuerdas, si la tienes, cuando muere la sigues llevando dentro. Hay un shock al principio, pero luego la sigues llevando, ¿no?
Sí.
Pero, ¿tú cómo establecerías el tanto por ciento casi, ¿no?, en tu vida, si fuera una composición de una canción de eso, de desamor, de dolor, de felicidad?
Pues ¿sabes qué me pasa? Que estoy tan metida ahora mismo en este trabajo y en este disco y en la sensación de escucharlo, porque todo ha sido tan rápido, entre comillas. Ya te digo que llevamos como 6 o 7 años pensando, trabajando este disco, pero luego ha sido grabarlo y enseguida ha salido y enseguida os estoy contando y compartiendo con vosotros lo que significa este trabajo. ¿Sabes qué me pasa? Que este trabajo es tan yo, hay una desnudez tan grande por mi parte a la hora de interpretarlo. Por parte de José le están los 5 sentidos puestos de una manera. Y es un trabajo tan sincero que no me permite ni un solo arabesco que no encaje, no me permite nada, ni un detalle que no tenga que ir. Es de una pureza impresionante. Cuando hablo de pureza no hablo de que la pureza que hay ahí sea lo mejor. Hablo de la pureza en estado, cuando algo está en estado salvaje, ¿no? En estado que así es como me siento yo en cuanto a este disco. Me siento desnuda, me siento sincera, me siento íntegra. Y están así que a veces llego a confundirme y pienso que son canciones mías, que las he cantado yo, que me han pasado cosas con Javier, me han pasado cosas con los niños, con mi padre, con mis amigos, y que me ha pasado y que me he desilusionado por algo, que en otro momento me he amargado, que en otro momento me he alegrado, que en otro momento he vivido un momento mágico de madurez y que he sabido contarlo, como es ese amar en paz, que cuenta ese amor en madurez, ¿no? Tan difícil de alcanzar, y yo me siento cerca de todo eso, sí, yo me siento ahí. Yo creo que los autores y los compositores, yo me siento compositora también, considero con una calidad muchísimo más inferior a todos estos grandiosos de los que estamos hablando, pero sí, también me siento en la libertad de expresión, de componer, y sí, siento que pertenezco también al mundo de la composición. Y te puedo asegurar que yo creo que de alguna manera estaba, por algún lado tenía que estar cuando se compusieron estas canciones. Si no era reencarnada en una maceta, era de estaba cualquier ahí. Manera.
Amar
sí, porque me pertenecen, adoro estas canciones.
Bueno, pues digo eso, que Amar en Paz es todo. Es un viaje a Brasil a través de su música. Te agradecemos que este ratito, este viaje, nos haya salido, en cierto modo, tan barato, haya sido tan placentero. Muchísimas gracias, Estrella Morente, por habernos acompañado.
Gracias, muchas gracias.
Por regalarnos este disco.
El regalo ha sido mío, que me recibo ahí, poder contarlo. En este